Consejos,
discusiones,
tendencias
y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
Esto es Let's Swift. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pete? Estamos bien, estamos contentos, ya sabes. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, ven aquí. ¿Qué te ha ido de nuevo en la semana?
Pues, issues con Kotlin, ya sabes. Pero sobreviviendo. I will survive.
Pregunta rápida, sin mucho rollo. ¿Consideras que Swift es mejor que Kotlin o Kotlin mejor que Swift? O
son como ¿qué te ha esos... parecido? Yo creo que son como esos hermanos que no se entienden, pero como que se parecen en algunas cosas.
Como que lo traen sangre, ¿no? Parecida y... pero pues cada quien para su rumbo, ¿no?
Exactamente.
Luego hay que hacer un episodio, ¿no? De Let Kotlin, ¿no?
Ajá, o sea, me parece muy bien ahí comparándolos.
Pues sacar la comenta. Pues va, amén. Oye, Ángel, pues el día de hoy tenemos a otro invitado. Pura gente de alto calibre, como dirían en el norte, la verdad. No escatimamos aquí con la grandeza de nuestros invitados. Y no es para menos, me da mucho gusto tener con nosotros a otro gran colega y amigo. Y más que eso, además, me atrevería a decir, pues, mentor de carreras y hasta de vida. Estamos hablando nada más y nada menos que de Eduardo Urías, o mejor conocido como Eddie. Él, pues, ¿cómo lo podría decir? Es que no puedo decir que es software engineer porque es tantas cosas, pero vamos a ponerle que lleva aquí años en la carrera del software, pero además ha emprendido sus negocios derivados del software también. Y no para menos, también él es el fundador de una comunidad que hemos hablado hasta el cansancio aquí, que es Devs Community, Devs con Z. Y pues, nada más, bienvenido, Eddie, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel, Pedro? Un placer, gracias por invitarme.
Oye, Eduardo, ya con esta presentación que dio este Pete, ahí sí ya me dejó boquiabierto. Pues, ¿por dónde empezamos? Tenemos mucho material.
Tenemos que bajar a rayitas para que luego no decepcionar a la gente.
Siéntete de confianza, de todo bien. Pues bueno, como lo mencionaba, Eddie es este gran amigo también. Y pues, no sé, ¿cuántos años tienes en esta industria? Desde que te graduaste, no sé qué estudiaste. ¿No? Ahí sí nos puedes platicar un poquito.
Sí, yo básicamente, yo fui al Instituto Tecnológico de Hermosillo en Sonora. Estuve del 2015 hasta el 2010 más o menos, ¿no?
2005 dirás, ¿no? 2005-2010.
Estoy completamente ido ya en respecto a los tiempos. COVID destruyó acá mi reloj interno, ¿no?
El espacio-tiempo.
Como dices, sí, es 2005-2010. Tengo un issue ahí con la edad también. Pero básicamente, eso, el 2010, de enero a mayo, que fue la graduación, o sea, ya no estaba yendo a la escuela. Entonces, técnicamente es como que el 2005-2009, pero ya sabes que se tarda como medio año en que te hacen la graduación y te haces show, ¿no? Uh-huh. Yo soy de esos que comenzaron tarde realmente con las ondas de las computadoras. Sí tenía computadora, pero personalmente yo creí que iba a dedicarme a la música.
¿En serio?
Sí, di clases de música por muchos años antes de entrarle a la cuestión de software.
¿Qué instrumento tocabas?
Yo daba clases de guitarra. Di clases de guitarra como por 5 años. Iba a domicilio, ¿no? A casa de morritos y les daba clases. Particularmente tuve un mentor brasileño, Lorival da Silva, que me pues enseñó las bases y todo ese sentido. Y tenía una banda, en la banda tocaba el bajo, ¿no? Tocábamos covers de Dream Theater y cosas por el estilo. En ese entonces andaba mucho con la idea de producción musical o eso de las computadoras, ¿no? Que suena que tiene para largo, ¿no? tuve ahí una, una persona pues me aconsejó, ¿no? Para mí era sencillo, era uno del otro, porque todo lo demás me parecía aburrido y el aburrimiento ha sido un motivador muy común en mi carrera. Y al final pues decidí por la cuestión de la computadora, lo que creo que fue una muy buena decisión, porque a veces, o sea, cuando estás joven y no entiendes cómo funciona el mundo, crees que, te vas a especializar como insecto y toda tu vida va a girar en torno a una sola cosa, cuando no, pues, ¿no? Y creo que entendemos que muchos buenos programadores, o sea, son químicos, psicólogos, biólogos, o sea, que vienen de otros backgrounds totalmente diferentes y que pues pueden aplicar la Da Vinci, ¿no? Y empezar a enfocarse en diferentes verticales. Pues fue más o menos mi caso. Y lo comento porque otros amigos nuestros, no sé, empezaron a programar los 12 años, 15 años y cosas por el estilo, ¿no? Yo realmente, pues, empecé tarde. Algo que te comentaba, pues sí, empecé en los 2005, pero realmente yo no sabía nada, ¿no? Absolutamente nada. La otra vez te comenté que a mis funciones, los nombres de las funciones les ponía alfa, omega, delta, por sentirme listo o algo. No tenía sentido, ¿no? Realmente no tenía ninguna noción. Pero a mediados de la carrera, por ahí del 2007, me tomé un empleo part-time. Entonces me ayudó en ese sentido a empezar a entender cómo las piezas encajan, ¿no? En el mundo profesional, en ese sentido. A tal grado que tuve una aceleración muy grande los últimos 2 años de carrera, porque ya los exámenes y todo eso, pues yo ya tenía experiencia práctica, ¿no? A diferencia de muchos compañeros. Curiosamente, o sea, no muchos empiezan a trabajar durante la universidad. Muchos esperan a terminar la universidad. Pero entonces a mí me dio un edge muy importante, ¿no? Sobre todo porque al principio de la universidad fue más difícil en la ETH que los últimos. Y ya con eso en mi cinturón, pues me ayudó un poquito, como que el agua no se me hizo tan fría, ¿no? Cuando salí de la universidad en ese aspecto. Algo curioso es, yo me iba a dedicar pues, a administración de sistemas, ¿no? Lo que en seguridad particularmente. Cuando estaba en la universidad, pues yo administraba realmente los servidores, o sea, estaba haciendo configuration management con Bash en ese entonces.
¿Ese fue tu primer trabajo? Relacionado, ok.
Consigo un trabajo.
¿No fue programación como tal?
Sí, estuve como, yo te diría, unos 3 años más o menos en ese trabajo, en el primer trabajo. Y de mis primeras tareas fue así como que encontrar SQL injections y configurar MySQL servers y Apaches y cosas por el estilo, ¿no? Lo interesante ahí es, pues estaba clavándome yo con las cuestiones de entender pues IP tables y que configurar ese Linux y que todo ese show, ¿no? Sí agarré buena experiencia porque en esa chamba pues configurábamos miles de nodos en Linux Ubuntu server y ahí le montábamos todo encima, entonces me ayudó a entender, yo era como que el soporte, pues lo más enfadoso era cuando te llamaban y tenías que dictarles comandos por teléfono a gente que no tiene experiencia usando terminales. Es un challenge interesante, ¿no? Entonces eso te lleva a crear documentación, pues, ¿no? A crear documentación, videos, todo lo necesario para facilitar a la gente hacer eso porque se tiene que hacer, ¿no? ¿Y el detalle cuál es? Pues desgraciadamente creo que el ecosistema no permitía brillar en ese rol donde yo estaba. O sea, tenía que mudarme a Ciudad de México, a Monterrey, una ciudad más grande, porque si bien habían trabajos de administración de sistemas, no eran tan solicitados como desarrollador, ¿no? Uh-huh. Eso era, en ese entonces, si recordarán, había un auge del outsourcing, ¿no? De empresas mexicanas haciendo servicios a empresas americanas. Entonces, si querías ganar mejor dinero, trabajar con gente más interesante, etcétera. Normalmente las posiciones, no sé, vamos a poner que había un ratio de 10 a 1. Entonces, por cada administrador, puesto de administrador había 10 de desarrollo. Entonces tuve que en el 2010 hacer el switch y empecé a probar. Me agarré un libro que se llamaba PHP Object Patterns and Practice. Me lo leí como en 2 semanas. Y luego pasé la entrevista de desarrollo, ¿no? Y me dieron una compensación bastante interesante, ¿no? En el 2010
Mi ya te moviste de trabajo, perdón.
Sí, sí, porque así siendo completamente transparente en esos tiempos, en el 2010, cuando yo entré en el 2007 me daban $500 a la semana, ¿no? De internship. Desde luego, de que eventualmente lo subieron a 1,000 y ya cuando en 2010, de enero a mayo, pues ya tenía un salario como de $9,600 netos, o sea, al mes. Y yo les pedí 12,000 y no me los querían dar. Entonces, apliqué a esta otra chamba en Intugo y me dieron, me acuerdo, 14,600. Y yo estaba, no manches, acá, o sea.
Ya la hice. Eres millonario, decías. Sí, ¿cómo ya, han cambiado los tiempos?
Ya puedo ir a no sé, puedo ir a un restaurante acá, ¿no? Y sí, fue, la neta, sí me clavé con el libro. O sea, sinceramente, me vendieron como... Bueno, me vendieron en un título más allá del que yo merecía, porque simplemente me la rifé la entrevista, pues. ¿Sí me entiendes?
Okay.
Me la rifé porque, pues, o sea, los que me entrevistaron, pues, fueron amables. Pero también tuve suerte, creo, porque me hicieron las preguntas exactas que tenía muy bien dominadas acá, ¿no? Todo eso.
Okay, okay.
Y estuvo curado porque, pues, ya con más gente, otras perspectivas. Calolo, por ejemplo, era mi líder ahí.
Calolo. ¿Conocías a Calolo? Sí,
Calolo.
Saludos, Calolo.
Sí, Calolo fue mi líder. Orly, que estaba trabajando ahí. Había un montón de gente que trabajó en ese tiempo. Artemisa estaba ahí. Shui Martínez. Estaba Emanuel. Había un montón de gente en la comunidad y demás.
¿Estás hablando de Nearsoft?
Perdón, no, es Intugo. Intugo era donde,
okay,
donde comencé.
Okay.
Y eso estuvo 8 meses. Sí.
Ah, ok. Lo digo porque en el episodio pasado con Iván estábamos hablando de Nearsoft, ¿no? Entonces, como que a lo mejor queda conectar ese punto. Ok. Ah, okay. ¿Los conocías de antes? ¿No sabía que todos ellos estaban en Intugo? Que es otra empresa de outsourcing.
Hazte cuenta que el área de desarrollo, en ese entonces, estábamos trabajando para una empresa que se llama Internet Brands, que básicamente es como una agregadora de diferentes websites. Entonces tienen múltiples verticales. Tenían más de 100 sitios y son tantos sitios. ¿Qué hicieron? Ah, los vamos a dividir en verticales dependiendo de la categoría del sitio, ¿no? Entonces, okay, habían equipos de que, estética. Por ejemplo, había un sitio de Model Mayhem donde los modelos y las modelos y de cualquier género subían sus fotos para que los vieran promotores, ¿no? Entonces, algunas fotos, okay, eran un poquito candentes, ¿no? No había ningún tipo de censura porque, pues, hay diferentes tipos de modelajes con diferentes grados, ¿no? De intensidad, de diferentes conceptos. Entonces, pasaba si estaban, pues, o sea, sí, explico.
Una foto sí. Ahí, ¿no? Y, not safe for work, dejámoslo así.
Sí, habían equipos de eso, habían otros equipos. En mi caso, yo estaba en el equipo de contenido, content team. Entonces, imagínate que era como una especie de platform team, uh-huh, que les llaman hoy en día, en el cual hacíamos las herramientas que usaban los demás equipos, pues los equipos de experiencia, que ahora le llaman. Y entonces estuvo curado porque te toca abstraer el concepto de un artículo, lo meten en un motor y luego los escritores llegaban y decían, ok, yo escribo sobre carros, ¿no? Entonces, uh-huh, agarrabas todas los petitions de artículos de carros y lo escribías en un entorno, pues así, ¿cómo te diré? Personalizado de Internet Brands. Y luego había toda una utilería que hacía el deployment al CMS de los sitios de carros, particularmente esa vertical. Entonces, todo ese, okay, pipeline es donde nos tocaba trabajar a nosotros. Y fue interesante porque cuando cumplía años a alguien o hace cuenta que empezaron a traer cajas de tostitos acá. Así porque éramos un friego. El cuarto, imagínate que, soy muy malo para decir las dimensiones, pero... imagínate el área Nearsoft cuando estaba ya allá por el Soli.
¿Sí? El galerón, el galerón del Boulevard Solidaridad. Sí. Perdón, esto es súper local, esto es súper hermosillo. Sí.
No era tan grande, pero vamos a suponer que...
Era una bodega, ¿no? Vamos a imaginarnos. Sí, bodegón.
Vamos a poner unos 500 metros cuadrados, probablemente menos. Y entonces habían muchos cubículos. Entonces sí se veía medio un poquito gris en el sentido de que aparece, o sea, un montón de cubículos de los tradicionales que tú ves acá en la típica oficina. Pero parecía que te ibas a una selva, ¿sí entiendes? O sea, se sacaban curas acá y, hey, y si alguien, no sé, alguien la dijo algo gracioso y se como que todos empezaban, no era callado, pues. Sí, se sentía como una jungla ahí.
¿No? O sea, era la hora del recreo, ¿no? Básicamente ahí.
Sí, haz de cuenta que se sentía así. Pero estaba chido, la verdad. Era un ambiente curado. No me tocó nada de dramas o complicaciones, ¿no? Y pues estuve 8 meses nada más ahí. Y luego fue cuando entré a Nearsoft y estuve un año. Y es donde ya empecé a conocer a los demás. Que Nearsoft, para los que escuchan, pues me imagino es un rite of passage para algunos. Dependiendo de la ubicación geográfica donde vivas, ¿no? Uh-huh. Me imagino que algunos se sentirán así de Softec o otras empresas, ¿no? Dependiendo qué tipo de presencia tenían en la ciudad donde vivían. Uh-huh. Pero sí, es eso. Y ya es donde comencé con software, básicamente, ¿no? Queriendo aprender. Cuando otros ya que sabían que iban a ser programadores desde el principio de la carrera, pues traían un poco de edge por encima mío, creo.
¿Eres desarrollador de backend? ¿O cómo entraste?
Cuando entré, estaba un poquito que como queriéndole dar también a frontend. Me sentía más full stack porque traía un background de configurar. O sea, yo podía configurar mis servidores y todo el PEX desde cero. O sea, compilar kernels y bla, bla, bla. Pero también le di mucho a jQuery. Ese entonces era el tiempo jQuery, ¿no? Entonces sí levantaba cosas. Y pues sí, simplemente por hacer PHP, como que una de las gracias en ese entonces era meter código de backend con el código de frontend en la vista, ¿no? Pues escupe. Que se criticó mucho tiempo y luego sorprendió que pues se hizo lo mismo ahora con JavaScript, ¿no? Con JSX y TSFX. Pero sí, andaba como full stack, se podría decir, en ese aspecto.
Órale, y estás hablando de eso del 2012, ¿no? Más o menos.
Yo soy muy malo para las cuestiones de tiempo, pero según recuerdo, fue del 2010, por ahí a mediados, o en agosto o algo así, fue cuando entré a Nintubo. Estuve 8 meses exacto. Me acuerdo porque la semana que me iba a ir me dieron el contrato indefinido acá.
¿En serio?
Sí, te hacían firmar unos contratos provisionales porque pues manejan un montón de gente y tienen que protegerse. Y luego les dije, oye, ya me voy. No, pero igual lo tienes que firmar. Todo bien acá, ¿no? Lo firmé, luego me fui, entré a Nearsoft y estuve un año exacto. Creo que de junio a junio más o menos en Nearsoft, que fue en el 2011, por ahí. Sí.
Ok. Y tengo entendido que bueno, que yo recuerdo, fuiste como también de los primeros que estuvo remoteando, ¿no? En México, para otras empresas. Corrígeme si me equivoco. Pero no sé si de ahí te fuiste a remotear a otros lados o qué pasó después.
Sí, ahí creo que... Bueno, no tengo mucho fundamento para decir eso. Y si lo veo desde mi propia pecera, desde la gente que conozco, pues sí. Me imagino que hay otra gente ahí que no conocemos que tiene 20 años. Pero,
o sea, desde el punto de vista, porque creo que ahorita la verdad es que muchísima comunidad de desarrollo puede encontrar un trabajo, ya sea freelance o de cualquier cosa que lo conecte con gente directamente en Estados Unidos. Es muy fácil, o sea, hace 6 años veía poquísimos, 1 o 2, y ahorita, o sea, yo creo que más de la mitad de mis contactos ya lo hacen, ¿no? Y a veces incluso con pocos años de experiencia. O sea, más bien desde esa perspectiva, pues que antes no era tan obvio, pues qué será el path a seguir.
En el 2012 fue cuando empecé a remotear y como tú dices, era considerablemente más complicado. Por ejemplo, en mi caso, la primera chamba que conseguí remota la busqué en un foro de trabajos de Perl, ¿no? En ese entonces estaba trabajando con PHP y con Perl. Uh-huh. Y literalmente me puse a buscar acá, ¿no? Se sentía como que estaba detrás en Craigslist a buscar chambas o algo así, ¿no? Y se armó y estuve un tiempo, fue algo curioso porque igual, o sea, lo voy a comentar independientemente si se oye bien o mal, pero hablé con un amigo que está trabajando en el ámbito petrolero y pues estábamos, un amigo de la preparatoria, ¿no? En ese entonces estaba en el 2010, 2011, en Intubo todavía no me cambié a Nearsoft. Y pues yo estaba a gusto con mi chamba y con lo que ganaba y demás, ¿no? Y este, y ahí compartimos, oye, ¿cómo te está yendo? Y él me dice, yo pensé que estabas ganando más. O sea, me hizo un comentario así como que carrillero. Yo gano eso como a la quincena o a la semana, algo así acá, ¿no? Y este, y hay una, un flow, se podría decir. Soy extremadamente competitivo, ¿sí? Y es algo que ya ahorita uno diría, no, es que no te puedes comparar con otros. Honestamente, me parece divertido compararme acá. Obviamente hay ciertos grados que tienes que tomar en cuenta y tienes sus ugly parts, pero el sentido de competencia es muy importante para mí. O sea, porque cuando empiezas a gamificar, que es el término millennial que muchos usan para ese aspecto, los infinite games, este, te ayuda a progresar más rápido porque honestamente considero que es muy fácil mejorar si tú te comparas contigo a ti mismo ayer acá, ¿sí? Claro. O sea, puedo agarrar un lenguaje hoy, dedicarle unas horas y ya sé un lenguaje más que ayer. O sea, entiendo el concepto, pero lo que trato de decirte es el sentido de competitividad en algunos es muy, muy fuerte, ¿no? Ya sea porque pues, estamos acostumbrados, porque agarramos cierto thrill. Entonces sí me caló ese comentario, ¿no? Me caló más que nada porque también lo dijo de una forma de oye, esperaba más de ti acá, ¿no?
Entonces, no, sí, claro. Yo también hubiera estado así como de hijo de tu madre, ¿no? O sea,
que... Sí, entonces en ese sentido dije, güey, no, ¿cómo lo voy a decepcionar? No, entonces como que dije, a lo mejor me quedé pensando más que nada en el sentido de, oye, no estaré en una etapa de conformismo, porque el problema es que no te das cuenta, pues, ¿sí? No te das cuenta cuando estás en una etapa conformista, y ya lo he visto en otras personas, pues, y te quedas ahí y no te das cuenta y se te van los tiempos, pues, y yo ya he estado en esos bloques, ¿no? Creo que todos.
Ahí tengo una pregunta, ¿y cómo, por ejemplo, tú identificas a otras personas que has ayudado? ¿Cómo identificas que esas personas están en una zona de confort?
La única forma creo que es... con awareness, ¿no? Con un entendimiento de cómo está afuera el asunto. Porque hay múltiples facetas, ¿no? Por ejemplo, si lo hablas en el punto de vista de salud y tienes obesidad, sobrepeso, o sea, no necesitas estarte comparando con otros. O sea, simplemente tienes un margen muy claro que puede ser desde el BMI, que es estadístico más que nada, pero por otro lado puedes enfocarte en la grasa corporal, ¿no? Y si tienes arriba de 25%, independientemente del positivismo, lo que quieras, desde tus o sea, aumenta las posibilidades de enfermedad y demás, ¿no? Entonces, claro. Es algo que tú dices, güey, o sea, estás en tu zona de confort acá, tienes que bajar eso acá, ¿no? Si no quieres andar batallando después. En el ámbito laboral es más como que depende mucho del mercado. Entonces, el mercado es la fuente de la verdad en todo ese sentido. Entonces, significa que tienes que entender cómo está el mercado. El problema es cómo haces el probing del mercado, ¿no? Si tú nada más vas y checas posiciones en OSC, tu perspectiva del mercado está muy limitada, pues, ¿sí? No lo digo necesariamente por OSC, lo digo por cualquier tipo de... Es una vista nada más, pues, ¿no? Y para serte completamente sincero, muy pocas empresas de super high-tech se publican en OSC, ¿sí? Y cualquier representante de OSC puede tirarme un correo y alegar al respecto, ¿no? En el caso... la otra cosa es que te compares con amigos que están en puestos, pues, chilos, ¿no? Entonces puedes también tener una visión un poquito errónea, ¿sí? De decir, oye, o sea, esto es lo normal, ¿no? Güey, no es normal acá, estás en la high end acá, en el percentil. Entonces es cuando el típico estereotipo arrogante de que... Hey, deberías estar ganando 20 pesos y todos ganan 10 pesos y crees que todos deberían de ganar 20 pesos porque no tienes una visión completamente correcta. Quiero hacer un punto ahí, porque cuando tienes más data, ¿sí? Puedes dar una opinión un poquito más educada, ¿sí? Igual no vas a dar toda la versión. Ahora, personalmente a mí nunca me ha interesado cuando me preguntan respecto a beneficios, salarios, oportunidades, yo no me enfoco en el promedio, ¿sí me entiendes? O sea, no me enfoco en lo que la media promedio de que, o sea, porque la raza no está interesada en eso. ¿sí? Es como que si tú eres high performant o quieres mejorar y quieres clavarte y darle, estás básicamente diciendo, quiero salir del promedio, pues, ¿sí me entiendes? O sea, quiero que el promedio sea mi mínimo, ¿sí? Entonces, el detalle es, si hay una persona que se está preparando mucho, o sea, no, esta no es una clase de estadística, esta no es una... No es un reporte que tienes que mostrar la veracidad de la inequalidad en el país. No, simplemente quieres aspirar a lo mejor que puedas aspirar, ¿sí? Uh-huh, y claro. En ese sentido, o sea, el promedio no te sirve más que simplemente para decir este es tu floor, ¿sí? Ese es el floor, este es lo mínimo. Y quieres irte a lo más high end, pues, ¿no? Entonces, en esos sentidos es, ¿cómo puedes aspirar? ¿Cuáles son los números? Pues, ¿dónde estás, pues? ¿No? ¿Qué tienes en la mano acá? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué limitantes? Alex Hormozi, que es una personalidad en YouTube que anda pegando recientemente, ahorita en el 2022. A mí me agrada mucho porque el vato viene de fitness. Tenía gimnasios y se le daba la denta. Y luego se empezó a hacer más entrepreneur acá. El vato mencionaba que hay como tres diferentes facetas, ¿no? De mejora, no solo tus skills, sino también de carácter, pues, ¿no? Entonces, es posible que tienes toda la experiencia, la habilidad, pero no tienes el carácter acá, ¿sí? Entonces, como que hay diferentes facetas que tienes que arreglar para poder aspirar. Y hay gente que tiene los skills, pero no tiene el know-how social para poder comunicar algo. Por ejemplo, sí, te hago todo, pero si no me lo dices, no tengo la iniciativa de ir a buscar el problema o de ir a entender por qué. O no sé comunicar los logros, etcétera. Todo eso te limita a lo que quieres llegar a lograr, ¿no? Pero voy a poner un poquito de pausa nada más para volver a tu punto, Pete. Pero a lo que voy es, no queda más que simplemente salir y obtener data, ¿no? O sea, porque el detalle es, si no lo haces de forma activa y de una forma más con intención, va a ser accidental tu conocimiento. Va a ser por lo que te cuentan, va a ser por lo que leíste, va a ser por lo que está en tu visión periférica. Pero si quieres realmente tener una noción más de lo que se puede, una de las razones del propósito de Devs Community es normalizar eso en las personas y que tengan... Y no sé, alguien, un chavo que gana 6 pesos y que no sabe que se podían ganar 20 pesos, pues, ¿sí entiendes? Ajá, y hablan con claro. El de 20 pesos y de repente se da cuenta que no hay tanta diferencia entre los dos, pues. Pero simplemente había esta cosa que puede ser skill, que puede ser entrevista, puede ser labia, pueden ser muchas cosas. Pero lo identifica, lo agarra y ¡pum! ¿Sí me explico? Se da un brinco impresionante. Ese tipo de normalización es la interesante y por eso te digo... para gente que entra a devs, a veces se va a liquear algún tipo de conversación en el que asumen que eso es normal. O sea, no es normal para el resto de México, pero devs no pretende ser el promedio de México, pues. O sea, si estás ahí es porque quieres estar arriba en ese percentil, ¿no? Y se va a oír mamón, pero pues la neta es como son. O sea, esa es la parte de la superación, pues, ¿no? Lo cual no debería haber shame al respecto.
No, claro que completamente de acuerdo. Y de hecho creo que un punto clave aquí es la comunidad, ¿no? Porque muchas veces hay devs que solamente se clavan en su rollo, ¿no? En su forma de trabajo y eso, y no hacen networking. Y creo que el networking es bastante bueno para darte cuenta, ¿no? Como dices, ¿dónde estás parado, no? Tú, ¿dónde está tu promedio o tu vara alta, ¿no? Que quizás a lo mejor ni siquiera está por arriba del promedio. Pero ahorita vamos a tocar el tema de devs más a detalle.
Y más por la naturaleza del desarrollador, ¿no? Porque el desarrollador en sí es una persona muy introvertida, ¿no? Que no se le presta mucho para andar conversando estos temas de salario y cómo pueden ir escalando en una organización. Ahora, mencionabas un punto importante, Eduardo, acerca de tener... este awareness, ¿no? Y de andar recolectando datos. ¿Tú cada cuándo, con qué periodicidad empiezas a recolectar datos como para cambiar o emprender un proyecto?
Mira, una de las ventajas de networking en ese sentido es que, tocando el tema de la competitividad, cuando estás en una comunidad, estás en un sentido de hay cierta unidad, pues, ¿no? O sea, hay un placer de ver a otros triunfar y ser parte de ello. Y cada una de esas personas se vuelve un pro, ¿sí entiendes? O sea, empiezan a adquirir insights y muchas veces, y ellos lo comparten en la comunidad, o sea, se te acercan de forma personal o lo ponen en una discusión, ¿sí? En la misma comunidad. Entonces, a lo que voy es, por medio de la comunidad es más fácil que estés al tanto de las cosas nuevas que están sucediendo, ¿sí? Porque ya no es trabajo de uno, ya es trabajo de decenas, de cientos de personas que están haciendo lo mismo y que facilitan que las cosas se muevan más rápido. Si hubo un despido masivo y no sabes la razón o de alguna empresa, o sea, alguien en Devs most likely knows, ¿sí? Y te puede dar todos esos detalles. Si quieres aplicar a una empresa, es común que preguntes, porque es muy probable que alguien trabaje ahí o trabajó ahí o conoce a alguien que trabaja ahí, pues, ¿sí entiendes? Entonces, ese tipo de beneficios son muy fuertes, porque en este sentido ya te permite como que distribuir la chamba, pues, ¿no? Porque no requiere tanto esfuerzo, o sea, ya no tienes que dedicarle, o sea, 2 horas diarias por un mes en estar averiguando qué rollo, sino que ahora tienes una red más grande y puedes indexar, ¿no? En tu misma comunidad de eso y decir por dónde. Y un detalle es que hoy en día, ahorita comentas lo introvertido, siento que se está borrando más eso porque ya el desarrollador ya es muy diferente. O sea, sí recuerdo que donde nos entrevistamos a 10 programadores, la gran mayoría sí eran como que medio callados, o sea, awkward sociales, etcétera. Pero ahora ya te toca ver de todo, pues, ¿no? O sea, programadores, programadoras, o sea, super fitness, super sociales, o sea, se ha diversificado bastante eso, ¿no? Y por lo mismo, te da acceso a más información y a diferentes perspectivas, ¿no? De la misma sociedad, porque no es lo mismo tu amigo dev incomprendido, awkward social, ¿sí? Que es super 10x acá, que cuando hablas con tu otro amigo que es o sea, es competente, pero es super social y está super conectado con todos los con RH, con ventas, etcétera, en diferentes empresas y te dan otras perspectivas, pues, ¿sí me entiendes? Sí. Creo que eso lo hace bien poderoso en el ámbito del probing, de obtener diferentes perspectivas y más data para poder dar, en este caso, no solo recomendaciones, sino poder tomar decisiones estratégicas correctas, ¿no? Y un ejemplo es, no sé, güey, una empresa abrió una división de Machine Learning y quieres entrar ahí, pero te das cuenta que la estrategia está mal cuadrada, pues, ¿no? A lo mejor lo hicieron nada más para sacar funding y dar a entender que hacemos ML, pero, o sea, y eso no te das cuenta por los programadores de ahí, te das cuenta por la gente que de negocios, ¿no? La gente que toma decisiones, etcétera. Creo que eso es valioso, pero lo que voy es, está por descubrirse, pero es más fácil en compañía, ¿no? Obtener ese insight.
Es que mencionabas estrategias personales, estrategias. Ahora, ¿cuáles serían tus estrategias personales? Ok, escuchaste información de fuera que de cierta manera te obligó a avanzar. ¿Y qué fue lo siguiente para ti antes de desarrollar esta comunidad de devs? ¿O cómo se fue dando esa idea?
Devs fue un poquito, bueno, no sé, supongo que tenía cierto... algunas veces suena bonito el hecho de decir, es que tenía un gran plan maestro, ¿no? Una estrategia de 10 años de comunidad para eso. Al final, la neta es simplemente, cuando empezó a remotear en el 2012... salía menos, ¿no? Salía con amigos, pues todo bien, pero no había esa interacción forzada social del water cooler chat y demás, ¿no? Entonces sí necesitaba ahí como que tener un espacio y teníamos un espacio llamado en Skype, ¿sí? Teníamos un pequeño grupito donde estábamos, no sé, unas 10, 20 personas y ahí chateábamos. Eventualmente decidí moverlo a Slack. Obviamente había cierta resistencia, ¿no? Skype funciona todo bien, sí, pero se ve bien Slack para esto, ¿no? Y lo empezamos a mover y luego empezamos a invitar gente porque pues las herramientas facilitaban invitar gente de esa manera, ¿no? Tú te podías crear ahí el perfil para poner tu correo, etc. Ahora, el detalle aquí es ciertas decisiones, tanto lo de ser remoto como aspirar a más, fueron por estímulos externos. Es decir, ya sea que alguien me mostró que se podía, ¿sí? O vi cómo vivía alguien eso. Entonces, en lugar de hacer comparaciones de por qué él sí y yo no, es más como que qué tiene él que yo no, ¿sí? Uh-huh. Y agarras el delta, ¿sí? Y la gente, o sea, si tienes suficiente cantidad de años y puedes vivir de tu trabajo, o sea, es lo suficientemente inteligente para poder definir eso por mera supervivencia, pues, ¿no? Entonces, empiezas a hacer esa discreción y pues a lo mejor es, dices, ¿qué tan importante es para ti mover al siguiente nivel? Porque también creo que mejorar for the sake of mejorar es, no se me hace tan interesante. O sea, hay muchas cosas que puedes mejorar, pues, ¿sí me entiendes? Debería tener cabello corto, por ejemplo, y mi esposa abogaría por eso, ¿no? Pero a lo mejor no es tan importante que corto el cabello ahorita, pues, ¿sí me entiendes? No para mí, pero creo que es bien importante esto, Ángel. Es algo que he hablado mucho en las mentorías, pero agarrar esta mentalidad estratégica, porque si quieres algo, entender por qué lo quieres, o sea, y eso es muy común en líderes en emprendimiento, ¿no? Que es uno de los puntos. Si quieres una empresa o quieres atacar una necesidad en el mercado, o sea, sin tanto barullo, hay una necesidad en el mercado y quieres validarla, ¿sí? O es bien importante que la valides antes de dedicarle recursos y tiempo, porque pues se pone difícil el asunto. Cuando haces ese descubrimiento, ¿sí? De que hay una necesidad, la primera mentalidad en el emprendimiento es, oye, no crees algo y lo busques, quien lo necesita. O sea, normalmente, la mayoría de las veces, no digo que no, nunca ocurra, porque puedes encontrar algo que, no manches, esto es una maravilla, pero la mayoría de las veces tienes que buscar una necesidad, ¿sí? Y crear una solución en base a esa necesidad, asumiendo que esa necesidad es lo suficientemente importante, ¿no? Ok, ahora si lo aplicas a ti, pues, ¿sí? Tú eres una empresa de uno, Pedro Inc., ¿sí? Ángel Corp. O sea, tú tienes objetivos en tu vida, ¿no? ¿Cómo quieres vivir? O sea, ¿cómo? No quieres andar batallando con dinero, no quieres trabajar en un entorno donde te traten como godín, desde quieres poder tener vacaciones apropiadas con tu familia. Hay varias cosas. Eso es una empresa, si lo puedes hacer sentido. La empresa pone objetivos de dónde quiere estar, cuál es su misión y su visión, dónde quieren estar. Así, ¿qué es lo que quieren hacer? Desde, y cómo se ven, ¿sí? ¿Cuáles son los principios, los valores que van a tener en cuenta los tenets, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos lo mismo. Pero curiosamente, cuando conseguimos un trabajo o cuando salimos a aplicar a una nueva carrera, lo que quieras, no nos ponemos a pensar, oye, aplicar en este lugar o trabajar en este lugar, ¿me acerca a donde quiero llegar? ¿Sí? Porque muchas veces nos dejamos llevar por el mismo viento, pues. Y es porque, ¿por qué aplicaste aquí? Pues porque pues era lo más fácil, pues, ¿sí? Y terminas, no sé, pues, ¿sí? Haciendo Swift en lugar de Kotlin cuando querías al revés, etcétera, o es eso, pues. Ahora, hay algo interesante. Mi maestro me decía, la gente no le gusta lo que no conoce, ¿sí? Hay muchas cosas, sobre todo los juniors, se les recomienda que calen muchas cosas porque no saben dónde está su auge, pues. Imagínate cuánta raza haciendo frontend transformarían la industria acá, ¿sí? De las bases de datos, pues, ¿sí entiendes? Porque les gustaría más, porque les da mejor clic, etcétera, pues. Y esa es la razón por la cual hay que investigar diferentes cosas. Pero volviendo a la estrategia, es algo que yo he estado tratando de hacer es pongo un tiempo determinado, ¿no? ¿Qué quieres hacer en 5 años? Se me hace, honestamente, para mí, muy largo. Pero para una empresa es poco, pues, ¿sí? Para tu vida no es poco, ¿sí? 5 años puedes hacer cambios bastante interesantes. Pero no necesariamente, a lo mejor cambias de carrera, pues. A lo mejor hacías Swift y te pasaste Kotlin en 5 años, ¿sí? Puede ser probable eso. O sea, a lo mejor hacías mobile y te pasaste a web. Pero cuando tú tienes bien en claro a dónde vas, es más fácil decirle no a las cosas que realmente te van a afectar, pues, ¿sí? No tomes esa chamba de Rails, pues. Quieres ser mobile developer. Y creo que es algo que hablamos, ¿te acuerdas de este Pete? Sobre ser muy tajante, ¿no? ¿En base a qué? Y lo veo mucho, por ejemplo, en tu perfil, o sea, iOS, Swift, decidiste clavarte para poder, o sea, también no te puedes clavar, o sea, me voy a clavar en COBOL, ¿sí? O sea, pues sí puedes, o sea, pero está un poquito, tienes que conocer exactamente de dónde sale el agua, pues, ¿no? Para clavarte en algo tan riesgoso. Swift, pues, en este caso, pues, no tenía tanto riesgo. sí, no, a lo mejor te iban a pagar más dinero haciendo React en una empresa, pero pues estás pensando a largo plazo, pues, ¿sí? Es con una buena estrategia. Creo que eso es importante y creo que eso sí la mayoría de la gente con la que he hablado no lo nota, pues. Y cuando empiezan a pensar, hey, yo también soy una empresa, tengo que velar por los intereses míos y los de mi familia, etcétera, es más fácil negociar, ¿sí? Es más fácil decirle no a alguien, exigir algo, porque cuando, si lo piensas de esa manera y trabajas con una empresa, la empresa te está pagando y te exige ciertas cosas para cumplir sus objetivos. Un quarter, H1, H2, etcétera. Pero tú también tienes objetivos, pues, ¿sí? Y tienes que evaluar si la empresa te puede dar eso o no. Y si no te los da, tienes que negociarlo. Y si la empresa no los quiere ceder, sorry, la alianza no cuadra, pues, ¿sí? Y cuando encuentras otro partner que te va a permitir acercarte mejor a donde vas, te hace más fácil el hecho, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por todo, me voy a mover allá. Oye, ¿qué pasó? Ponte la camiseta, ¿qué pasó con la lealtad de la empresa y todo lo que te hemos ayudado? Oye, güey, o sea...
Con las pizzas acá, y las chéves que te traje anoche y así.
Oye, y quiero que veas ahorita los despidos que hay acá, ¿sí? O sea, ahí, ¿dónde está la camiseta del empleador en ese sentido? Es que no es que esté mal. Es que las expectativas nuestras en este engagement fueron incorrectas, pues, ¿sí? Es como si llegaras, te metieras en una oficina, empezaras a chambear sin que te contrataran acá y esperaras que te pagaran, pues. ¿Sí? Oye, no te contratamos, viniste, crisis. Pero yo estaba trabajando aquí, ¿me has visto? Sí, pues, eres intern acá, no becario acá, viniste aquí a como que a ganarte tu puesto, pues, nunca hubo un acuerdo, pues. Entonces, igual puede ser lo mismo en este caso, pues, ¿no? Creo que es importante el hecho de siempre verificar, porque te digo, si no tienes bien en claro, pues es un gamble, pues, y está más difícil, pues está más lotería que vayas a vivir como quieres vivir, si no tomas control de dónde, o sea, cómo se ve eso, pues, ¿no?
Creo que diste en un clavo bien duro, en el sentido de que, o sea, cambiar ese mindset, ¿no? Porque normalmente la gente es, pues, yo soy aquí el godín, el empleado, ¿no? Que va de rodillas a pedirle al empleador que por favor me pague y me dé para poder alimentar a mi familia. Pero si lo cambias en el decir que tú eres tu propia empresa, o sea, tú ofreces un servicio, creo que cambia muchas cosas. Incluso te da leverage para luego también negociar, ¿no? O sea, porque así hacen las empresas. O sea, la empresa A, la empresa B no le hace servicios por cariño, por amistad, lo hace por negocios. Y si luego una parte no cumple su trato, el plan que se había acordado, ok, pues hasta luego, ¿no? O hay demandas o lo que sea. Pero es así como se mueve el mundo. Y sí, creo que estamos, hemos estado muy encasillados en ver esa paternidad en la, o sea, como que, ay, es tu familia y quiéreme como tu papá, ¿no? El señor empresa, ¿no? Pero como dices, luego a la hora de a ver a quién corro, ¿no? Pues pum, o sea, nomás de repente te tumban como dominó y, ¿no? Pues ¿dónde quedó la amistad? O sea, porque exactamente, porque tu punto era incorrecto, entonces, sí, creo que eso puede cambiar la mentalidad de bustear a muchas personas.
Sí, algo que quiero tocarlo con un punto que tú mencionaste, Ángel. Es lo mismo que cuando dices cosas del mercado porque no lo entiendes bien. Es lo mismo con la empresa, pues. O sea, te acercas al mercado porque crees que es de cierta forma. Ah, con la empresa también, pues, sí. Y si no obtienes datos apropiados, en este caso una empresa, cuando eres freelancer, el mercado tienes que estar bien al tanto. Cómo se está moviendo todo, tienes que buscar gente. Cuando trabajas dentro de una empresa, ya no tu enfoque ya no es tanto en el mercado, ¿sí? Ahora tu enfoque está en la empresa, en cómo se mueven las cosas. Es un diferente ecosistema, es un narrowing, ¿sí? Y tienes que hablar no solo con desarrolladores, con product managers, con directivos, con reclutadores, cómo se está moviendo para tomar decisiones estratégicas que te ayuden para crecer en la empresa, ¿sí? Mantener tu estancia en la empresa o decidir cuándo pues, te tienes que ir, ¿no? Pero me recuerda mucho, o sea, creo que es parte de lo mismo de knowledge acquisition, ¿no? De information gathering, en este caso. Nada más que ahora cambia en otro contexto y te tienes que adaptar y tienes que usar las mismas técnicas para poder tomar las decisiones apropiadas en ese sentido, porque el mayor error que puedes hacer es que compraste una idea de cómo esa empresa era antes de entrar y no la actualizaste ya adentro, pues. ¿sí? Y tienes y luego te agüitas porque tomaron, porque hicieron layoff, porque pues no les está dando el revenue, tienen responsabilidades, la famosa de que de la responsabilidad fiduciaria con shareholders y todo ese pex, ¿no? O sea, sí, pero pues a ti te vale madre, pues, ¿sí entiendes? Tu responsabilidad es contigo, pues, primeramente, ¿sí? Como empleado en ese sentido. Pero sí, creo que es eso, la correcta perspectiva, aterrizar la realidad, es bien importante verificar, oye, mi percepción de lo que está sucediendo es correcto, y estarlo tuneando y reconfigurando, porque por lo menos para mí, siempre estoy sorprendido cada año de qué tan erróneamente veía el mundo, pues, ¿sí entiendes? Uh-huh. Desde mi perspectiva, tanto con mi esposa, con mi hija, con mis amigos, con mi carrera, o sea, eso está constantemente cambiando, y como que veo menos borroso y volteas a 10 años y digo, güey, no sabía nada del mundo, ¿sí me entiendes?
¿Podrías darnos como algún ejemplo de una enseñanza que hayas como reconfigurado o cambiado?
Pues, para no irnos muy lejos, o sea, simplemente la cuestión de cómo funciona una empresa, pues, ¿sí? O sea, que muchas veces te dicen que no vas a saber a menos que crees una empresa, yo creo que no es correcto. O sea, no tienes que ser un criminal para saber que cometer, o sea, dedicarte al crimen es malo, pues, ¿sí? O sea, hay un grado de sabiduría de aprender de los demás, de cómo, o sea, de ver la causa y efecto de las cosas, ¿sí? Porque te voy a decir algo, hay ciertos patrones preinstalados por la sociedad, pero creo uno de los temas en la cuestión de seguridad es, si tu objetivo en la vida es ganar más dinero, ¿sí? Y tus principios son lo suficientemente laxos, el crimen es una excelente opción, ¿sí? Uh-huh. Ahora, hay ciertos grados de crimen, pero está bien que hagas eso. O sea, hay leyes, hay cosas que como sociedad debemos de seguir, pero hay raza que no tiene internalizado eso, pues. Y si pueden salirse con la suya, se van a salir. Entonces, sus principios en su mundo personal, su ética, les permite acceder a más opciones, ¿sí? Para lograr sus objetivos, pero a costa de otros, pero a lo mejor no les importa, pues, ¿sí? Ahora, fuera del bien y el mal, el bien y el mal en este caso, hay gente que te dice que es it's a fact, ¿no? O sea, es como la gravedad, etcétera. Pero, y otros te van a decir, no, es subjetivo. Al final de cuentas, eso solo importa en la práctica si las personas deciden seguirlo de manera conjunta, pues, ¿sí? Porque si tienes a una persona psicópata, sociópata, que no le importa a los demás y quiere lograr lo suyo y no decide tomar la decisión de restringirse, va a lograr más rápido que tú las cosas, de una forma más fácil, pues. Porque en ese caso tú, si lo hicieras de esa manera, no dormirías en la noche, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, no te sentirías cómodo con ello. Entonces, creo que eso es importante, básicamente, teniendo en cuenta todos esos paradigmas, ¿sí? Porque son nuevas reglas del juego, pues, ¿sí? Son dependiendo... siento que me estoy yendo un poquito profundo en la parte filosófica. Voy a pararle un poquito. Rezaste la palabra, Ángel, para que me calibres. Porque sí tiendo a hacer mucho trading, ¿no? De conversacional respecto a eso.
No, pero está bien que hablemos de eso, porque uno, pues, son temas que los dejas pasar y no te pones a cuestionarte, ¿no?
De hecho, yo tenía varias preguntas respecto a eso, ¿no? Al emprendimiento, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, tú tienes una empresa, pero ¿nos puedes platicar qué haces en tu empresa y qué retos has tenido respecto, no sé, pues hay de diferentes tipos de empresas, ¿no? Pero pues sí es relacionado al software. Hay cosas que luego la gente pues que no, igual no tiene conocimiento, ¿no? El emprendimiento y eso, no ve, ¿no? Que tú ya con años de experiencia, pues ya subiste y todo eso. No sé si nos puedes contar un poco.
Sí, como mencionaba que ahorita antes de que me fuera por la tangente, al final de cuentas, cómo funcionan las empresas era algo que yo no entendía. Yo pensé, o sea, tú vas, sacas la chamba y te dan el dinero, vives tu vida, ¿no? pero luego entiendes, oye, pero ¿por qué las empresas existen, no? Y hay diferentes mentalidades, volviendo a eso. Antes era la razón de existir de la empresa es hacer lana, pues, nada más, ¿sí? Uh-huh. La nueva mental, y dice, no, eso es verdad todavía, sí, pero pues hay un mindset diferente ahora en las empresas. ahora es, da mucho valor al usuario, la lana va a llegar. ¿Sí? Uh-huh. Porque el mercado es diferente, todo es más dinámico, la competencia es más fácil que surja. Pero si te agarras un problema bien importante y no lo sueltas y lo ofreces con excelencia, con una competitive advantage, como diría Michael Porter, va a asegurar estos profits en lugar de enfocarte nada más en el profit, ¿no? En mi caso, en el 2020, mi bebé nació en marzo. En febrero, o sea, un mes antes, yo renuncié a mi trabajo en NS1. Y a finales de marzo cayó la pandemia. ¿Sí? Entonces, bueno, sí fueron varias cosas en el 2020 que cayeron de golpe porque también empecé mi empresa. ¿Sí? O sea, en ese entonces. Entonces, sí fueron varias cosas. Siento como que la vida la viví con una gravedad un poquito más elevada. Pero fue interesante porque empecé ya a ejercitar los músculos, en este caso, de la negociación, el entendimiento, bla, pues, ¿no? Ahorita yo tengo una empresa que se llama Ryzen Inc., que yo soy co-founder con Arturo Díaz, ¿sí? Arturo ahorita está en Canadá. Les recomiendo invitarlo para ver la parte de business en general. Creo que tiene... Arturo tiene 30 años, pero se siente de 40, 45.
Bienvenido. Yo también me siento de 43.
Saludos, sí, Arturo. Tiene mucha experiencia en ese ámbito y es la parte que aporta en nuestra asociación. Y empezamos a crear proyectos y empezar a trabajar con diferentes clientes en esos aspectos, ¿no? En la cuestión de product discovery y product development. Sin embargo, ahorita, me estaba mudando de casa y estaba la cuestión de la económica y la recesión, se me hizo interesante lo que estaba sucediendo y decidí, oye, ¿sabes qué? Con las deudas y todo eso, y porque la casa me pegó un buen bajón acá de objetivos financieros y libertad financiera a futuro, decidí ahorita hacer un poco de contracting. ¿Y por qué te menciono esto? Porque ahorita estoy haciendo contracting para una empresa que se llama Allergan Data Labs, ¿no? Que es una división de Allergan Aesthetics, que a su vez es parte de Allergan, que fue adquirido por AbbVie, la segunda farmacéutica más grande del mundo, ¿no? Entonces es una empresa muy grande para la que estoy haciendo contracting ahorita, al mismo tiempo que tengo mi empresa de servicios. En la empresa de servicios yo no hago nada de trabajo táctico, ¿sí? Hago puro trabajo estratégico. Entonces yo trabajo con los stakeholders y les doy recomendaciones, porque en este punto ya vi tantas desmadre, ¿sí? Que mi mayor valor, en lugar de irles a armarles un componente en algo, es como que, oye, les ayudo en la estrategia, ¿sí? ¿En qué cosas no regarla? Porque pues yo ya la regué muchas veces, eso es más fácil, dar esos consejos. Uh-huh. Pero entonces me queda más tiempo y empecé a hacer trabajo táctico, en este caso con el contracting que estoy haciendo con Allergan. Es increíblemente cómodo trabajar como individual contributor, en este caso como empleado, porque la parte complicada para mí tiene que ver más con la estrategia que con la táctica. Y quiero aclarar esto. ¿Qué se refiere con estrategia, no? Es todo un drama eso de qué es estrategia, porque todos te van a decir diferentes. Unos te van a decir que es un plan, otros te van a decir que es un set de entendimiento de obstáculos y oportunidades. Que la estrategia existe por la competencia, si no hubiera competidores no importa la estrategia, pero en fin es largo, vamos a poner que la estrategia te define cómo vas a ganar, ¿sí? En algo, ¿sí? La táctica son básicamente las cosas que vas a hacer que van a permitir que la estrategia dé frutos, ¿sí? La táctica puede ser cambiada, es algo que puedes cambiar a relativamente corto plazo, ¿sí? La estrategia no. Entonces imagínate que tú y yo nos queremos ir de Hermosillo, ¿sí? A Los Ángeles, pues, ¿sí? Uh-huh. Es la estrategia, ¿por qué queremos ir allá? ¿Porque hay un evento? ¿Porque vamos a hacer unas ventas? Bla, bla. La táctica técnicamente es, ok, nos vamos por carro, nos vamos por este lado, nos vamos por avión, nos vamos un avión a Tijuana, por el CVX, tomamos un avión en San Diego y luego nos vamos allá, o nos vamos por carro, por toda esta parte. O sea, las tácticas pueden cambiar, pero decidir de que en lugar de ir a Los Ángeles, nos vamos a ir a Nueva York, ¿sí me entiendes? está, uh-huh. Eso está más complicado. Entonces las empresas, las estrategias no se deben de cambiar generalmente, ¿no? ¿Me dices?
Ahí tengo una pregunta. O sea, ¿una estrategia vendría siendo como una meta o se difiere de algo?
La meta, en este caso, es algo particularmente que quieres lograr. Entonces vamos a ponerle que... y eso a su vez se puede definir como objetivos y bla, bla. Pero vamos a ser bien, bien simples aquí. La meta es algo que tú quieras lograr. ¿Y qué es lo que quieres lograr? No sé, en Los Ángeles quieres ir la verdad es un chorro que no es Los Ángeles, pero vamos a suponer que hay una conferencia y vas a dar una charla. Tu objetivo es uh-huh. esa. Esa es tu meta. Uh-huh. No es ser objetivos. Sí. Quieres dar una charla ya. A lo que estoy hablando es, la estrategia es qué necesitas para poder dar, ¿sí?, esa charla, ¿no? Necesitas preparar el material, cumplir con ciertos puntos, definir cómo vas a llegar, ¿sí?, dónde te vas a quedar, cuánto dinero se ocupa, y armas una estrategia para que eso suceda, para que la meta suceda, pues. La uh-huh. estrategia no existe si no se cumple algo en particular. Pero la táctica es cómo lo vas a hacer, porque a lo mejor en la táctica dices, oye, voy a hablar de tema A, pero ¿sabes qué? Mejor voy a agarrar tema B, ¿sí? De todas maneras vas a cumplir la meta. La meta es dar la charla ya, pues, ¿sí? Uh-huh. Pero la táctica es tanto de cómo llegar, porque pues no importa si te vas en avión o si te vas en carro. O sea, afecta a ciertos grados, pero ¿afecta la meta? No afecta la meta, pues, ¿sí? Uh-huh. Importa si hablas de Swift en general o si hablas de un componente de Swift en particular. No, porque igual vas a dar la charla, pues, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces... hay un libro que se llama Good Strategy, Bad Strategy de Richard Rumelt, que es el que se clava en la cuestión de estrategia, y también Michael Porter tiene un libro de Understanding Michael Porter, que es como que una especie de summary de varios de los libros que él tiene, donde aborda muchos de esos aspectos de estrategia desde el punto de vista de negocios, pero y Farnham Street FSF, creo que se llamaba el blog, tiene un resumen de este concepto de estrategia y las tácticas y demás, ¿no? Creo que es útil porque es como hablar de clases, funciones, ¿sí me entiendes? Son como que los elementos que nos ayudan a poder organizar las ideas respecto a algo. Pero nada más, para fines prácticos tienes tu meta, tu estrategia define cómo vas a lograr esa meta y qué obstáculos uh-huh. vas a tener en el camino también, ¿sí? ¿Qué te puede impedir y todo ese rollo? Y las tácticas son las cosas que están abajo de esa estrategia, que pueden ser múltiples para poder sustentar la estrategia. Y entre más modifiques, es más difícil modificar lo que está arriba. Cambiar tu meta está cabrón, pues, ¿sí? Ah, ya no voy a dar una conferencia en Los Ángeles. Ahora voy a una conferencia de Kotlin allá en Europa. Güey, o sea, es otra meta totalmente. Ahora, en lugar de ir a dar la conferencia, voy a ir a concursar a un evento de fitness. Güey, o sea, es otro universo esa onda, pues, ¿sí me entiendes? Ajá. Está muy pesado. La estrategia también, ¿no? Es eso, pues, es lo pesado. Pero la táctica es menos, pues, ¿sí? ¿Y qué es lo más abajo de táctica? Tasks, actividades, pues, ¿sí me entiendes?
Action items, ajá.
Ajá, exacto. Entonces, si lo fijas, ¿a qué te recuerda eso? ¿Sí me entiendes? Desarrollo de proyectos, pues, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Entonces, la empresa no es más que una hipótesis. La empresa es una hipótesis. Es un proyecto y maneja de la misma manera que cuando tú agarras un proyecto de una migración, lo que sea. Ah, pues en nuestras vidas también, pues. ¿Cuál es tu meta, pues? ¿Cuáles son tus metas en diferentes verticales, etcétera, pues? ¿Qué estrategia tienes? ¿Y qué tácticas vas a hacer? Y para cerrar eso en particular es, por ejemplo, si necesitas bajar de grasa corporal, ¿sí? Hay muchas formas que lo puedes lograr, ¿sí? Comiendo pescado y brócoli o pollo todos los días, corriendo o nada más dedicando la dieta o metiendo ejercicio. ¿Por qué hay una mejor que otra? No, pues porque a lo mejor me choca el pescado y no sé hacer que el pollo sepa algo y odio correr y tienes que hacer algo que sea sustentable, pues, ¿no? Particularmente eso creo que es de lo más valioso, ¿no?
Ok. Oye, Eddie, y bueno, son bastantes temas aquí que podemos hablar horas, ¿no? Tantas cosas en que has estado. Pero algo, volviendo un poquito al tema de comunidad respecto a Devs. Ahorita entro al Slack, ¿no? Que es la principal fuente de la comunidad. Ya son más de 2,000 personas unidas ahí, ¿no? Y tú mencionabas que habían empezado 20. ¿Qué pasó para que empezaran 20 personas y acabaran ahorita con más de 2,000 personas? O sea, ¿por qué se unió la gente a Debs?
Oops, we did it again. Parece que tuvimos un cotorreo súper intenso con Eduardo, pero no se apuren. Seguiremos charlando con él, quien nos va a contar más sobre la comunidad Devs. Así que no se despeguen, nos seguimos viendo en un siguiente episodio.